700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenos días. Sean bienvenidos, como siempre, a su cadena COPE en la región de Murcia. Seguimos avanzando en este mes de agosto. Hoy, para ser más exactos, 9 de agosto, martes. Y hasta las 12:30, como siempre, pues este espacio lo dedicaremos a hablar de temas relacionados con el agua. Pero antes también saludarles. Está Adolfo Barnés y les habla un día más Carmen Hernández. El Gobierno regional, a través de la Entidad Pública de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, te descubre cada semana cómo, en la región de Murcia, damos una segunda vida al agua, convirtiéndonos en líder europeo en reutilización de aguas residuales. Bien, pues de la mano de Samur, hoy vamos a hablar un poquito sobre el canon de saneamiento y lo vamos a hacer con la ingeniera del Departamento de Control de Vertidos de Samur, Victoria Rodríguez. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Samur gestiona alrededor de un centenar de depuradoras de la región. ¿Cuál es su principal herramienta?
Pues, como has dicho, Samur gestiona de forma eficiente la explotación y mantenimiento de 99 depuradoras públicas de titularidad municipal que tratan unos 113 hectómetros cúbicos al año. Y la principal herramienta que tiene la entidad para garantizar la gestión de estas infraestructuras es el canon de saneamiento, que es un impuesto propio de la comunidad autónoma creado en el año 2000 como instrumento financiero para asegurar el mantenimiento y la explotación de las depuradoras urbanas. La característica más destacable del canon de saneamiento es que es un impuesto finalista, es decir, que el importe que se recauda con el canon se revierte en su totalidad en el mantenimiento de las depuradoras que Samur gestiona y en su mejora constante. Y además, su tarifa es igual en todos los municipios, lo que confiere un carácter solidario muy importante que hace que se pueda depurar correctamente las aguas residuales en núcleos rurales de pequeño tamaño, uh-huh, en los que el coste real es más elevado.
¿Y quién paga precisamente ese canon de saneamiento?
Pues la Ley de Saneamiento de la Región de Murcia indica que el hecho imponible del impuesto es verter a una red municipal de saneamiento o sistema general de colectores, por lo que quien paga el canon de saneamiento es, uh-huh, el titular del aprovechamiento del agua o el titular del contrato de suministro de agua, tanto si se trata de dar servicio a una vivienda, que serían los usos domésticos, o a un establecimiento con actividad industrial, que sería un uso no doméstico, siempre que esté conectado al alcantarillado público.
Uh-huh. Victoria, la tarifa del canon también diferencia entre usos domésticos y usos no domésticos.
Sí, claro, la tarifa del canon está fijada por ley y la primera tarifa del canon se estableció en el año 2002, que es cuando entró en vigor el impuesto, y posteriormente ha ido sufriendo modificaciones para adecuar a los costes de mantenimiento de las depuradoras, buscando siempre un equilibrio financiero. La última modificación de la tarifa se hizo en el año 2017. Actualmente, la cuota de consumo de la tarifa doméstica es 0,30 euros metro cúbico y la tarifa no doméstica 0,42 euros metro cúbico. También hay una cuota fija por fuente de suministro y año, que en el caso de los usos domésticos se fija en 36 euros al año y en los no domésticos 42 euros al año. Por ejemplo, en el caso de un uso doméstico, una familia de 3 miembros con un consumo medio anual de 75 metros cúbicos pagará en concepto de canon de saneamiento 4,9 euros al mes. En las industrias, uh-huh, esto es más difícil dar una cifra, ya que la tarifa no doméstica está afectada por coeficientes, el coeficiente de volumen y el corrector. El coeficiente corrector hace referencia a la contaminación que aporta. El mayor impacto económico recae en aquellas empresas que por su alto índice de contaminación tienen un mayor coeficiente corrector.
Uh-huh. Desde enero hasta el 31 de julio, Samur ha realizado más de 450 visitas a establecimientos precisamente con canon no doméstico. ¿Qué objetivo tienen estas visitas, Victoria?
Pues la finalidad de estas visitas es comprobar que el canon de saneamiento se está aplicando de forma correcta. Estas visitas se llevan a cabo siguiendo el procedimiento regulado por la legislación vigente y la propia normativa que tiene Samur. Se hacen visitas a los establecimientos industriales conforme a unos criterios tales como el volumen anual consumido o vertido, el tipo de actividad o las características que tenga su vertido. En estas visitas se comprueba si está conectado el alcantarillado, la actividad que se desarrolla en el establecimiento y, siempre que sea posible, las características del agua vertida mediante una analítica. Durante el ejercicio 2021, SAMU realizó cerca de 1.000 visitas a establecimientos industriales y se realizaron alrededor de 650 análisis de aguas residuales procedentes de estos establecimientos no domésticos.
Uh-huh. Y, por último, ¿cómo contribuye el canon de saneamiento a la calidad medioambiental?
Pues el canon de saneamiento tiene un carácter disuasorio a través del coeficiente corrector que, como hemos dicho, incrementa o disminuye el importe del canon en función de la contaminación que se aporte. Esto contribuye a la prevención de la contaminación, ya que una empresa que toma medidas en origen tendrá una reducción importante en el canon de saneamiento. En este sentido, existe una bonificación del 20% sobre el canon de saneamiento para aquellas empresas que mantengan un alto nivel de depuración. Uh-huh. Y esto redunda en un mejor funcionamiento de las depuradoras gestionadas por SAMUR y en una mayor calidad del agua depurada que puede ser destinada a otros usos.
Bueno, pues ya hemos aprendido hoy algo más sobre este canon de saneamiento. Victoria Rodríguez, como ingeniera del Departamento de Control de Vertidos de SAMUR, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE Región de Murcia, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
En la región de Murcia damos una segunda vida al agua porque cuidando del agua, cuidamos de ti.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Pues nos queda muy poquito para llegar a las 12:30. Qué pena, ¿no? Whitney Houston murió demasiado joven. Bueno, como tantos y tantos, ¿verdad? Y ya no solo me refiero a famosos. Hoy ella hubiese cumplido 59 años. Pues sí, tan solo 59 añitos, una de las mejores voces de toda la historia de la música, sin duda alguna, la de Whitney Houston. Bueno, pues ya sabemos todos que estamos llegando, como digo, a las 12:30, tiempo en que a partir de ahí cada emisora continuará con su programación habitual en este martes 9 de agosto. Un martes, recuerda, en el que vamos a tener máximas, por ejemplo, de 36 grados en Murcia, en Mazarrón, también en Lorca, en Caravaca de la Cruz, en Yecla, en Jumilla. Y mínimas que se quedan en torno a los, por ejemplo, 20 graditos de Lorca, 17 en Caravaca de la Cruz, también en Jumilla y en Yecla. O, por ejemplo, los 24 de San Javier o los 25 de Cartagena. En cuanto a la radiación solar, mucho cuidado, porque estamos en el 10, o sea, muy, muy, muy alta. Así que, por favor, precaución, sobre todo a la gente que ahora mismo, pues yo qué sé, estáis en la playa, en la piscina, tomando el sol, eso sí, protegiendo la cabeza con una buena gorrita, un buen sombrero, lo que te apetezca, y, por supuesto, con una buena protección en la piel para que el sol no sea tan dañino. A estas horas lo ideal sería no tomar el sol, pero bueno. Eso es también hablar por hablar. Pues llegamos a 12:30. Mañana más. A esta misma hora te esperamos a las 12:20 en COPE Región de Murcia.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Herrera en COPE. COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos un día más a COPE Murcia, COPE más Murcia, a través del 100.6 de FM, en un martes, bueno, pues con calorcito, no nos vamos a engañar, y en el que vamos a acompañarles hasta las 2 en punto de la tarde. Pues con un montón de cosas que les hemos preparado. Por ejemplo, si tienen problemas de sueño por la noche, no la siesta, que eso es tremendo, porque yo, por ejemplo, mira que insisto, pero nada. Bueno, pues hoy, por ejemplo, vamos a hablar del sueño, pero del sueño por la noche. Lo vamos a hacer además con una especialista de HLA La Vega para saber, pues quizá por qué dormimos mal, cuántas horas deberíamos de dormir los adultos, cómo preparar el ambiente en la habitación pues para no tener ningún problema. Y bueno, etcétera, etcétera. También hoy, además, no se pierdan nuestra sección de cine, porque además de las películas que le vamos a recomendar como siempre, pero es que hoy a las efemérides me falta espacio, me falta folio, con grandes nombres y grandes fechas que vamos a recordar. También Paloma Garrido, que está por aquí, ahora nos saludará, nos va a hablar de un centro de mayores de la fama. Tienen ahí un problemilla y nos lo va a contar. Pablo Fernández nos hablará también hoy sobre una prueba deportiva, pero además solidaria. Y Maite Fernández, ya sabe, nuestra chica casi casi que siempre va con un libro en la mano, hoy nos recomienda Mira quién llama. Es un libro de Mar Moreno y está muy bien pues para estos días de verano. Pasaremos también por Lorca, pasaremos por Alcantarilla, conoceremos el Minuto de la Ciencia y todo eso en los próximos minutos. Está Adolfo Barnés, está Paloma Garrido, buenos días.
Buenos días.
Y también estoy yo, les habla Carmen Hernández. Y lo que vamos a hacer ahora es, lo primero importante además, es actualizar la información con mi moreno favorito, Pedro González, buenos días.
Gracias, morena, que tú también eres mi morena favorita.
Sí, pero...
Bueno, tú no eres mi morena favorita, eres mi segunda morena favorita porque mi pareja es morena.
Entonces, como te estoy oyendo...
No, pero por eso he dicho mi segunda morena favorita, ¿eh? Ojo.
Ha rectificado.
Rectificado a tiempo.
Rectificar es de sabios. Bueno, cuéntanos, Pedro, hoy cómo viene la actualidad en este martes.
Bueno, pues hablamos de ese real decreto de Pedro Sánchez que entra en vigor mañana porque lo ha calificado de improvisado y bastante mejorable el responsable presidente de OITU, esa organización que engloba bares, restaurantes, centros de ocio de Murcia. Para Jiménez, para Jesús Jiménez, cada comunidad tiene sus características y no se pueden imponer medidas similares como mantener 27 grados los termómetros en el interior de los recintos. Porque una cosa, por ejemplo, es Murcia, dice él, y otra es Navarra.
Creemos que es un decreto improvisado, bastante mejorable y que no ha contado con las consultas y la colaboración de la comunidad autónoma ni de los sectores afectados. No es lo mismo regular a 27 grados en Navarra que lo es en Murcia, como puede ser en Córdoba o Sevilla. Creo que los gobiernos regionales deberían participar mucho más en la elaboración de este decreto y que se tenga en cuenta las peculiaridades de cada región.
Por cierto, que los micrófonos de la cadena COPE han salido a la calle para preguntar a responsables de bares, de tiendas, etcétera, qué opinan de este tema, porque hay que apagar las luces a las 10, etcétera, etcétera. Es decir, luego la inversión en puertas automáticas y en otras cosas. O sea, ojo.
Además, sí, es que apagar la luz a las 10 de la noche es que al final va a dar miedo salir, ¿no? Quiero decir, si los escaparates están apagados, te quedan solo las farolas y poco más.
Bueno, ya veremos. Ya veremos. Aquí se está estudiando en Murcia poder presentar un recurso inconstitucional, pero tienen que ver, claro, los servicios jurídicos si es posible. Madrid ya ha anunciado que lo va a hacer. Así que ya veremos. Hablamos de otro tema. La promoción de las empresas exportadoras del sector agroalimentario es una de las principales actuaciones del plan de promoción exterior que desarrolla el Instituto de Fomento, el INFO, con las cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y Lorca. Un plan, ojo, vamos a dar un dato, que ha reservado cerca de la mitad de sus actuaciones en el exterior, 13 sobre un total de 31, mediante el llamado Plan Agrofood Exporta. De ello hablaba la consejera de Empresa, Valle Migueles.
Coordinamos el plan de promoción exterior, que tiene presupuestados en torno a 7 millones de euros para actividades relacionadas con la internacionalización. Una buena parte se invierte en apoyar la presencia de las empresas en ferias y misiones, ya que tras la pandemia era una exigencia volver a estar presente con producto y presencialmente en mercados tan exigentes como el norteamericano, el alemán o los de Oriente Medio, para no perder posicionamiento.
Y un total de 520 animales han sido liberados en lo que va de año en los diversos espacios naturales de la región y tras ser recuperados de diversas lesiones en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Valle. Los ingresos de animales en las instalaciones del Valle han aumentado significativamente, alcanzándose los 2.381 registros. En concreto son 2.064 animales vivos, 249 muestras y 20 ejemplares de fauna marina fallecidos. El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, que hoy ha estado en Terra Natura, hablaba de este balance.
Seguimos apostando por la biodiversidad. En ese sentido, trabajamos en prevención y, por supuesto, también en concienciación. Hoy es un claro ejemplo de ello. Hace apenas unos meses teníamos noticia de que uno de los progenitores de esta cigüeña blanca pues había fallecido. En ese momento se pusieron en contacto con el Centro de Recuperación del Valle, se desplazó el polluelo hacia el Centro de Recuperación, centro en el cual se llevó a cabo lo que es la recuperación, la alimentación y por supuesto también la fase de adaptación para poder devolverlo hoy a la naturaleza. 520 son los animales que ya hemos podido soltar a la naturaleza en lo que llevamos de año.
Y la concejal del Grupo Municipal Popular en Murcia, Belén López, ha visitado esta mañana el Colegio de Educación Especial Pérez Urruti de la pedanía de Churra con motivo del inicio de las obras de mejora que el PP dejó planificadas para ejecutar en este centro. El PP critica que tales obras han arrancado con un año de retraso por culpa de la parálisis del PSOE. Es Belén López.
Por fin han llegado las obras a este colegio que estaban previstas para hace un año. Un año en el que los alumnos de este centro de necesidades educativas especiales y que tanta atención merece por parte de su administración han estado abandonados. La incapacidad en la gestión de este equipo formado por PSOE y Ciudadanos ha dado lugar a que estas obras se hayan retrasado todo un año.
Pues hasta aquí la actualización. Por cierto, que hoy un grado menos que ayer, ¿eh? Hoy vamos a llegar a los 36.
Bueno, pero decía que hace calor, pero que mucho. No es esa sensación, por lo menos para mí. Yo no sé, yo creo que mi cuerpo está cambiando, estaré madurando. Pero estos últimos días no estoy notando tanto el calor. Como...
No hace tanto. En mi caso, yo también estoy madurando.
Sí,
¿no?
Sí, estamos en una temporada muy buena para madurar. Pedro, gracias. Sí, oye, por cierto, te lo digo, luego en el cine, hazte un hueco, porque tenemos ahí, te preparo unas cosillas para que hablemos de algunos personajes que hoy... bueno, pues aparecen.
Todos estamos pensando en una de ellas que falleció ayer. O sea que...
Sí. Pero estoy hablando de otras. Pero bueno, también está incluida. Olivia Newton-John, sí, pero hablaremos de más.
Te voy a contar una cosa y a los oyentes
¿Tienes foto con ella?
No, imposible. No, ¿te imaginas? No pude. Me hubiera gustado, ¿eh?
Sí.
Hay una curiosidad interesante, porque hay muchas en torno a Gris, pero que mucha gente no sabe.
¿Cuál? Ah, que nos la vas a contar luego.
Sí, tiene que ver con una cremallera y un pantalón.
Y se va. Así nos
y
deja.
Se marchó. Y se marchó. En fin, 12:38 minutos. Hoy la música, fíjate, a lo mejor, bueno, tú iba a decir, en 2004 se había nacido.
Sí, tenía 3 años.
Era chiquitica. Bueno, esta chica en 2004 era un poco más mayor que tú, tenía 9 años. De esas fechas que, bueno, uno no sabe lo que estaba haciendo, ¿no? Cuando ella nos representó en el festival de Euro Junior, yo sí recuerdo dónde estaba. Yo estaba ingresada en el hospital La Vega. Es que hay que ver la cabeza a veces como es, ¿eh? Porque vi este festival, bueno, me hicieron verlo mis padres con... Que yo ya era mayor, ¿eh? Uh-huh. Pero pusieron el Euro Junior y me lo tuve que tragar. Pues, ¿se acuerdan de esa canción? Bueno, pues recuerdan seguro la canción.
Sí, yo
de
también, Carmen.
Que la cría era una monada, todo hay que decirlo. Sí. Bueno, digo cría porque entonces era una niña, ahora es una mujer guapísima. Y la cantante María Isabel, que es como se llama, hoy es noticia, tiene 27 años ya y está embarazada.
Ah, mira,
o sea,
qué
es
bien.
Una buena noticia, va a tener su primer bebé. No le han querido decir hasta que no pasaran esos primeros 2-3 meses, ¿no? Para comprobar que todo iba bien. Pero efectivamente, bueno, pues en menos de 6 meses será papá junto a su pareja.
Sí.
Así que enhorabuena. Fíjate que esta chica tiene más de 200.000 seguidores en Instagram, por ejemplo.
A mí
es guapísima.
Gusta mucho, sí.
Yo no sé si la han visto ahora en la actualidad, que bueno, en esta imagen en el festival era bonita, como se suele decir, ¿no? Muy graciosa la cría, además
muy
bailaba.
Graciosa.
Hizo ese número.
Con su abanico.
Sí. O sea, ni un de hecho ganó.
Sí.
Bueno, pues María Isabel hoy también es noticia, unos cuantos años después, eso sí, porque va a ser mamá. Así que enhorabuena. Y esta frase yo creo que todas en algún momento ahora hemos dicho, aquello ha dicho, te vas a ir así.
Hombre, antes muerta que sencilla.
Antes muerta que sencilla.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Qué importante es el sueño para nuestra salud física y también mental. Mientras dormimos estamos inconscientes, pero nuestro cerebro sigue activo, llevando a cabo una serie de funciones muy importantes para mantenernos saludables y sentirnos bien. Hoy contamos en este espacio de HL a la Vega con la doctora Virginia Izura, neurofisiológica clínica del Hospital HL a la Vega de Murcia. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ¿por qué es tan importante el sueño para nuestra salud?
Bueno, esa pregunta es súper amplia y podríamos estar toda la mañana nada más que hablando de eso. Fijaros, porque tú lo has comentado, de entrada pasamos prácticamente un tercio de nuestra vida durmiendo, una media de unos 20 años, pero en el último siglo se ha descubierto que el sueño es fundamental en nuestras vidas porque, aparte de restaurar las funciones físicas de descanso, es muy importante para la memoria, es fundamental para poder retener las cosas durante todo el día y además, entre otras cosas, por ejemplo, previene de la enfermedad de Alzheimer, eso es uno de los últimos descubrimientos, interviene también en el metabolismo, por ejemplo, para regular la obesidad y es fundamental para mantenernos activos física y mentalmente bien durante el día.
¿Qué otras consecuencias, doctora, puede acarrear dormir poco o dormir mal?
Realmente, aunque no vivamos para dormir, si dormimos para vivir. Va a responder nuestro cuerpo totalmente a la falta de sueño. Vamos a estar cansados, fatigados, va a influir en nuestro estado de ánimo, en nuestro metabolismo de todas las funciones, y lo hemos resumido totalmente en eso, en todas las funciones.
Una de las pruebas diagnósticas más comunes en su especialidad creo que es el estudio del sueño. Doctora, ¿en qué consiste y sobre todo qué se puede diagnosticar mediante el mismo?
El estudio del sueño se puede hacer de distintas maneras. Hay pruebas más sencillas, como es la poligrafía cardiorrespiratoria. Es una prueba sencilla que se hace a domicilio y fundamentalmente sirve para diagnosticar una de las patologías más frecuentes, que es la apnea del sueño, la gente que ronca mucho y se queda sin respirar durante la noche. Y que realmente, como eso repercute en la falta de oxígeno en el cerebro, pues es importante corregirlo. Y luego está una prueba más completa, lo que se llama Gold Standard, que es la polisomnografía completa. Esa se hace en el hospital durante la noche y sirve para diagnosticar el resto de espectro de patologías del sueño, como es el síndrome de piernas inquietas o movimientos periódicos de piernas, que es un poquito más complejo, sonambulismo, trastorno de conducta REM, todo el resto de patologías del sueño.
Todas esas, tratándose y demás, ¿tienen solución? ¿Se pueden llegar a curar? ¿Podemos llegar a dormir bien después de tener alguna de estas patologías?
Podemos llegar a dormir bien, pero hay que tener en cuenta que a veces, más importante que la prueba en sí, es siempre una buena historia clínica. Lo primero que hay que hacer es visitar al especialista. A veces la gente quiere una solución muy rápida, hay que tener un poquito de paciencia, porque lo mismo que hemos empezado a dormir mal, tenemos que aprender a dormir bien. Y a veces no recurrir rápidamente a la pastillita de turno.
Doctora, ¿qué consejos daría a quien no tenga ningún tipo de trastorno pero le cueste coger el sueño? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna manera de prepararnos para dormir bien?
Por supuesto. Nuestro cerebro tiene que aprender a diferenciar el día de la noche. Para eso es importante. Primero, saber que cada uno tenemos nuestras necesidades propias de sueño. Lo que se dice de 8 horas de sueño a veces no es así. Hay gente que duerme más y gente que duerme menos. Pero exponernos a la luz del día durante el día, a la luz solar. Acostumbrarnos a ir rebajando la actividad a últimas horas de la noche. Acostarnos con sueño. No acostarnos, hay que acostarse e intentar tener un horario fijo de sueño, pero no acostarnos, por ejemplo, a las 10 si no tenemos sueño, sino acostarnos cuando realmente tenemos sueño.
Doctora, ¿tiene algo que ver también el cenar según lo que cenemos o el cenar pronto o cenar muy tarde y después acostarnos?
Por supuesto. Hay que acostar ligero, intentar no consumir mucho alcohol. Una copita de vino o una cerveza no es perjudicial, pero no consumir el alcohol, si bebemos mucho nos entra sueño, pero luego dificulta la conciliación del sueño. Cenar ligero y no muy próximo a la hora de acostarse, porque el hacer la digestión nada más acostarnos va a perjudicar la conciliación del sueño.
¿Qué sería lo ideal? ¿Un par de horas antes de irnos a dormir? ¿Cenar y además de una forma ligera?
Efectivamente, un par de horitas. Y lo mismo que la actividad física. La actividad física hay que intentar no realizarla muy próximo a la hora de acostarse, porque no se activa. Siempre también como mínimo 2 horas antes de acostarse.
Y lo que usted ha dicho, la mente sabe cuando es de día, cuando es de noche. Televisiones, móviles, luces, todo esto descartado, imagino.
Los aparatos electrónicos lo que hacen es emitir una longitud de onda que a nuestro cerebro le inhibe la producción de melatonina, que es la hormona que facilita el sueño y además le hace estar activo. Entonces hay que intentar desconectar estos aparatos también al menos una hora y media, dos horas antes de acostarnos. Lo que pasa es que todos estamos ahí con el móvil hasta última hora de la noche. Intenta desconectarlo.
Y doctora, una última pregunta. Usted lo ha dicho, hay quien tiene que dormir 8 horas, hay quien durmiendo 6 le va bien. ¿Cuántas horas es lo ideal para dormir los adultos, por ejemplo?
Lo que se llama sueño óptimo está alrededor de las 8 horas. Uh-huh. Pero no tenemos que obsesionarnos con eso. Hay gente que con 6 horas le va bien. Pues yeah, ajustar el estar en cama hasta 6 horas. A veces es difícil con la actividad diaria, pero bueno, ajustarlo.
Bueno, pero por lo menos ya tenemos algunas pautas para intentar. Yo lo de, por ejemplo, el cenar pronto sí lo había oído en todos los expertos, coinciden en eso, ¿no? En cenar pues algo suavecito, por lo menos un par de horas antes de irnos a la cama. Y lo de los líquidos, doctora, también a veces el beber, por ejemplo, ingerir agua y demás, pues hace que a lo mejor a medianoche tengamos que levantarnos.
Claro, hay, por ejemplo, la gente recomienda un vasito de leche para conciliar el sueño, pero si lo tomamos justo antes de acostarnos, sobre todo en personas mayores, luego las ganas de orinar se pueden despertar, como las tisanas o infusiones que se toman para relajar, pero el exceso de líquidos próximo a acostarte te puede despertar con las ganas de orinar. Entonces, si los tomas, que sean por lo menos también hora y media antes de acostar.
Bueno, pues yo creo que con estos consejos, y si es que llegamos a tener o tienen algún problema con el sueño, pues ya saben, en este caso pueden acudir a los expertos, en este caso a la doctora Virginia Izura, neurofisióloga del Hospital HLA La Vega de Murcia. Doctora Virginia Izura, muchísimas gracias por estar aquí hoy, ¿vale?
Gracias a vosotros y buenas noches y que descanséis.
Gracias, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
El Festival de Teatro de Alcantarilla, que se celebrará del 17 de septiembre al 23 de octubre, cuenta este año con 8 espectáculos teatrales y la exposición Arriba el telón, en el Museo de la Huerta, a partir del 23 de septiembre. Las representaciones teatrales se reparten este año entre los escenarios del nuevo auditorio del Parque del Acueducto, el Centro Cultural Infanta Elena y la Plaza Adolfo Suárez, que acogerá el espectáculo itinerante GLAFS. Las entradas están a la venta desde el lunes 25 de julio en la taquilla del Centro Cultural y a través de la web www.giglon.com. Abre el festival la comedia clásica del siglo de oro, La Dama Boba, el 17 de septiembre en el Parque del Acueducto. Allí también se representa El Aguafiestas el 23 de septiembre, El Sentido del Humor, Dos Tontos y Yo el 24 de septiembre y Entre Copas el 30 de septiembre. El Centro Cultural Infanta Elena acoge el espectáculo familiar Cómo ser un buen Quijote el 18 de septiembre, Malnacido el 7 de octubre y Despedida de casada de la compañía murciana Doble K Teatro el 14 de octubre. Para cerrar el festival, el espectáculo familiar de calle GLAFS el 23 de octubre a las 12:30 en la Plaza Adolfo Suárez, con entrada gratuita y apto para todos los públicos. De forma paralela, el Museo de la Huerta acoge la exposición Arriba el telón, del 23 de septiembre al 23 de octubre, en la que más de 20 artistas nacionales e internacionales muestran con sus pinturas, esculturas y fotografías una visión muy particular del mundo del teatro. Otros artistas que participan en esta exposición colectiva organizada por el Instituto de Arte y Cultura son Jorge Pérez Parada, Mariano Vargas, Samuel Salcedo y Pablo Ruiz, entre otros.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE refrescamos tu verano. Escucha de lunes a viernes La Mañana del Verano y te diremos cómo conseguir la nevera de COPE para que no te falte de nada. No te quedes sin la tuya. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Descanso de Sicón, Il Sofá, Aislamientos Gerardo Orenes, Melones El Secreto de mi Tierra y Kia Talleres M Gallego.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues estamos exactamente a 10 minutitos de la 1 del mediodía y ya saben que a estas horas cada mañana saludamos a los oyentes que ahora se unen a nosotros a través de COPE Comunidad de Murcia, también a través de COPE Noroeste 87.6, COPE Cartagena 89.4 y también COPE Lorca 89.2. Vamos enseguida a conocer la agenda del ayuntamiento, echaremos un vistazo a la prensa, algunos consejitos y lo que den de sí estos próximos minutos en este martes. Sean bienvenidos. Están escuchando, como siempre, Herrera en COPE, claro que sí.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impermeabilizar no es juego de niños. La humedad puede ser un grave problema. No dejes el aislamiento de tu hogar en manos inexpertas y confía en Impimur. Materiales de primera calidad a nivel mundial y 26 años de experiencia son las claves para el mejor resultado. Infórmate sin compromiso en impimur.com o en el 968 47 64 90. Si tienes que aislar o impermeabilizar, no lo dudes. Impimur.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo.
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media, 711. Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Escucha cada día en COPE la agenda cultural con el Ayuntamiento de Murcia. Exposiciones, conciertos, fechas señaladas y la mejor información sobre actividades de tu municipio.
Único plan sea perderse en algún punto entre Cabo de Gata y los acantilados del Atlántico. Sentimientos encontrados, mil caballos al galope. Los deseos más ocultos y sientes venir el golpe.
El Ayuntamiento de Murcia, junto a Emoasa, ha presentado el ciclo de conciertos Hechos de Agua, que desde el 28 de julio al 25 de agosto hará 4 paradas en distintas pedanías del municipio. Un desfile de artistas y grupos musicales que amenizarán las noches de verano, desde el grupo Jamones con Tacones, la cantante Carmesí, Klein y Antoine Muñoz. Se tratarán de conciertos gratuitos que empezarán a las 10 de la noche y con una apertura de puertas a las 9. El turno de Climb será el 11 de agosto en el Centro de Visitantes de la Luz de Santo Ángel. La pedanía murciana podrá disfrutar de los himnos epistolares y generacionales de esta banda, que en sus letras tratan los pormenores de la vida moderna, las relaciones sociales y el paso del tiempo. Canciones como Sofá, Paraíso, Corre Salvaje o El Baile y la Cena pondrán a bailar a los espectadores en una noche mágica.
Una noche que llovía sin parar, escribiendo sin llegar a ningún lado.
Y para finalizar el ciclo, Antoine Muñoz actuará el 25 de agosto en la Ermita de Santo Ángel, de Llano de Brujas. En sus canciones vierte su experiencia vital con letras que hablan de amor, de desamor, de libertad, de música o de una forma de ver la vida desde un posicionamiento honesto y maduro, y a veces muy inconformista.
Esa letra se repite demasiado. Una forma.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy los periódicos traen un poquito de todo. Los dos, me imagino, bueno, los dos, no todos los periódicos hoy, no solo aquí, sino se darán ese eco de la muerte de Olivia Newton-John, que ha fallecido ayer, fallecía en su rancho de California a los 73 años. Luego hablaremos de ella en el tiempo de cine, pero cuéntame lo más destacado de la opinión.
Pues mira, Paloma. Tenemos, los regantes temen no cumplir a tiempo con el Mar Menor. En economía, el plan de ahorro energético sigue, pese al rechazo de las regiones del PP. En sanidad, salud prevé vacunar a 9.500 niños contra el virus del papiloma y en imagen de portada, un oasis en la azotea. El Hospital Virgen del Rosell habilita en su terraza un espacio para que los pacientes de cuidados paliativos disfruten de tiempo al aire libre durante su estancia.
Pues me parece perfecto, pues sí, porque tanto también. Tengo un hospital que por lo menos puedas ver la luz del día y disfrutar, bueno, por la mañana mejor que no, mejor por la tarde.
No, claro.
Ahora mejor por la tarde. Bueno, pues por ejemplo, la Moncloa dice la verdad, resiste la presión de las regiones del PP y mantiene intacto su plan energético. La reforma laboral no se traduce en más empleo para los menores de 25 años de la región. También que la venta de coches híbridos y eléctricos crece en la comunidad por encima de la media. Denuncian acampadas ilegales en las playas de Percheles, sobre todo los fines de semana. Detenido en San Pedro un profesor de autoescuela por presunto abuso a alumnas. El sospechoso, de 48 años y vecino de San Javier, aprovechaba las prácticas para llevar a cabo supuestos tocamientos. De verdad, increíble. Sí. Las donaciones a tíos, sobrinos y hermanos se multiplican por 4. Y también un informe de CES admite ante el juez que el voto en las primarias que ganó Isabel Franco, actual vicepresidenta regional, no fue secreto. ¿La foto para quién es? Pues para Izan Almansa y Valentino Pinedo, que posan con la Copa de Campeones de Europa Sub-18 lograda el domingo en Turquía a su llegada ayer a Madrid. Bien, pues esto es un poquito lo que nos traen hoy los diarios. La contraportada hoy se la dedican a una chica que creo que a Paloma le queda muy bien, que es Cristina Pedroche.
Sí.
Bueno, pues dice que prefiero que me insulten a mí que a otras personas. Y también dice que le encanta saber que hay mucha gente que disfruta con lo que hago, que se ríe y se lo pasa bien. Bueno, pues hoy la contraportada es para ella. La verdad es que esta chica y David Muñoz.
Sí.
David.
Con Z.
David Muñoz. Haya dicho Muñoz. Muñoz. La verdad es que todo lo que tocan se le convierte en oro.
Totalmente.
Llevan 7 años, creo, 6 o 7 años juntos. Uh-huh. Y la verdad es que mejor no le pueden ir las cosas. A ella, por su parte, como presentadora y demás, y a él, pues...
En la cocina.
El otro día leí que los menús, fíjate, lo leí el otro día en una revista, Adolfo, ¿sabes cuánto cuesta un menú en el restaurante de este chico?
Fíjate.
Que
ver.
Claro, para nosotros a lo mejor es... Pero sí, en torno a los 360
Madre
euros.
Madre mía.
Pero no los dos, uno.
Uno.
Uno nada más. O sea, tú pagas 360 y yo pago otros 360. Pues yo te digo una cosa, yo no me lo gastaría en comer.
A mí no me pilla tampoco.
No, creo que con que los tuviese no me lo gastaría en comer. O a lo mejor es que a mí, pues quizás soy más bruta para el tema de las comidas o del tipo de comida. Pero en cualquier caso, bueno, vamos a llegar a la 1:00 p.m. Y hablando de comer, ¿sabes? Te voy a decir una cifra de esas que te cuento a ti y a los oyentes. Exactamente 28, que no son ni tus años ni los míos. 28 croquetas.
Ay, qué bueno.
28 croquetas por persona son las que comeremos este verano o estamos comiendo este verano según las previsiones de una tienda especializada en este delicioso producto. Por otro lado, la cifra total de croquetas, como diría Doña Isabela Esteban, que calculan que se consumirán durante todo el año es de 1,12 millones de croquetas. Fíjate, yo no sé hacerlas.
Pero están muy ricas.
Pero están muy ricas. Y si pillo algunas de estas geles que ya van hechas y están buenas, algunas lo están.
Hay de muchos sabores también.
Sí, merece la pena. Las de Boletus, me encantan. Sí. Pero esas las que hacen en algún restaurante y tal. Pero bueno, 28 croquetas es lo que nos vamos a comer durante este verano por persona. Conmigo no han acertado.
No, yo creo que conmigo tampoco.
Bueno, pues vamos a llegar con las croquetas a la 1:00 p.m, tiempo para escuchar la información y esta ventana la volvemos a abrir en menos de una hora, a las 2:50.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía Cope, recibe el saludo de Ángel Correas. A las 12 de esta noche se empezarán a aplicar las medidas del decreto para el ahorro energético. Son las mismas que ya conocíamos porque el gobierno no ha cambiado ni una coma tras reunirse con las comunidades autónomas a pesar de las quejas o de las peticiones para consensuar esas medidas adoptadas. Hablamos de apagar los escaparates a las 10 de la noche o, por ejemplo, no bajar el aire acondicionado de 27 grados, aunque el gobierno, tras una nueva matización, ahora permite que la hostelería y algunos negocios, como las peluquerías o farmacias, puedan bajarlo hasta los 25 grados. A mí me surge la cuestión de si es lo mismo un bar de Córdoba a las 4 de la tarde de este día de agosto, por ejemplo, que un bar de Oviedo a esa misma hora. Evidentemente, no. Hay algunos que pueden tener más problemas a la hora de cumplir esta normativa, aunque solo sea por el bienestar de los clientes, que son al final los que pagan las facturas. Lo mismo pasa en invierno, ¿eh? Cuando el decreto obliga a subir la calefacción a un máximo de 19 grados en Burgos, puede que lo noten más que en Málaga. Esta es una de las críticas que se le hace al decreto, que no contempla este tipo de situaciones. Tampoco especifica qué pasa en los diferentes tipos de negocio. No es lo mismo un gimnasio que una carnicería donde se trabaja con alimentos perecederos y la temperatura puede afectar al género. Dice la ministra que van a ser flexibles en esto de los grados, controlando el termostato, que van a abrir un margen que por cierto hará todavía más complicado comprobar si se cumple o no la normativa. Y esa normativa es general y las sanciones también, desde los 60.000 hasta los 100 millones de euros. Ahora bien, para sancionar hay que controlar el cumplimiento de la norma y va a recaer eso, en su mayoría, en las comunidades autónomas. Aunque todos hablan de acatar la norma, las regiones que están criticando el decreto no parece que vayan a ser especialmente celosas en su cumplimiento. Y las que no lo critican, las comunidades gobernadas por el PSOE, seguro que van a ser comprensivos, porque no hay nada más impopular que empezar a poner multas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana habla de la aplicación de este decreto sin medidas coercitivas y sin aumentar el número de inspecciones. Por cierto, la ministra para la transición ecológica, habla ahora de dar un margen a los negocios antes de empezar a multar. Y a todo esto hay que sumar el camino judicial que ya ha emprendido la Comunidad de Madrid con un recurso que va a interponer ante el Constitucional por invasión de competencias. ¿Qué pasará si este alto tribunal tumba el decreto del gobierno, como ha pasado con los estados de alarma? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Muchas incertidumbres a menos de 12 horas de entrar en vigor las medidas. El decreto sí parece claro, negro sobre blanco. Lo que no está nada claro es cómo se va a cumplir ni cómo se va a vigilar. Va a depender mucho de las posibilidades de cada negocio y de la voluntad de esos empresarios. Y seguro que existe esa voluntad de ahorro. Y no tanto porque lo exija el gobierno ahora, sino porque es necesario para la propia economía de los negocios. La diferencia radica en que ahora es una obligación bajo la amenaza de sanción. Y, por cierto, y una cosa a recordar, no tienen que cumplir estas medidas ni los hogares particulares ni la industria. Para estos ámbitos son meras recomendaciones sin la obligatoriedad de cumplimiento. Estamos a martes, estamos a 9 de agosto. Hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Buenas noticias del incendio de Ávila, que evoluciona favorablemente. Durante esta madrugada ha habido algunas reactivaciones, pero rápidamente han quedado controladas por el operativo terrestre. De momento se mantiene el nivel 2 de peligrosidad, aunque en estos momentos no hay riesgo inminente para las poblaciones de la zona, sí que preocupan las condiciones climatológicas que pueda haber a lo largo de la tarde. No se espera que el fuego quede controlado antes de al menos una semana. 11 comunidades autónomas están en alerta hoy por calor y tormentas, termómetros que van a llegar hasta los 40 grados en Toledo y también en Ourense. Además, atentos a las tormentas en Aragón y en Cataluña, donde se esperan hasta 25 litros por metro cuadrado. En algunas ocasiones estas tormentas podrán ir acompañadas por granizo y por fuertes rachas de viento. Hoy ha fallecido a los 84 años de edad el diseñador de moda japonés Issey Miyake por un cáncer de hígado. Internacionalmente ha sido conocido por popularizar el estilo de ropa plisada que nunca se arruga y por sus famosos cuellos de tortuga, esos que popularizó el fundador de Apple, Steve Jobs. Y los utilizas, ¿verdad?
Pues ahora más pillado. Yo creo que no tengo nada de eso en el armario, no lo sé.
Bueno, buscaré con este calor tarde. Mejor que no. Con Ucrania a favor de una mediación vaticana desde el inicio de la guerra, parece claro que es Moscú quien se opone a esta gestión a pesar de las más de 70 intervenciones del Papa Francisco en favor de la paz y para que se frene la invasión rusa. Así se desprende de las últimas palabras del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que lamenta que no se haya producido esa mediación. Y en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que hoy se celebra, Manos Unidas denuncia la creciente violencia y la constante presión que soportan estos pueblos en sus territorios.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
El Real Madrid viaja con toda la plantilla a Helsinki.
Está previsto que el equipo blanco aterrice en breve en la capital finlandesa, donde mañana juega la Supercopa de Europa frente al Eintracht, el primer título de la temporada. El técnico Carlo Ancelotti va a comparecer esta tarde ante los medios y ha viajado con todos los futbolistas del primer equipo. Además, es noticia en el Barcelona la ejecución de una cuarta palanca económica, Víctor Navarro.
Que será oficial este mediodía por parte del FC Barcelona la venta del 24,5% restante de Barça Studios a cambio de 100 millones de euros más. Es la cuarta palanca, no será suficiente para inscribir a los 5 fichajes y a la continuidad de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Hará falta la ayuda de dos capitanes predispuestos, Gerard Piqué y Sergio Busquets. Piqué tiene a punto su nuevo contrato con una reducción drástica de su salario y el agente de Sergio Busquets está ahora mismo reunido en el despacho de Mateo Alemany.
Y por otra parte, toque de atención de los árbitros a los clubes. El presidente del Comité de Árbitros, Medina Cantalejo, advierte de una conducta que los equipos han puesto de moda esta temporada a través de las redes sociales.
Os decía, esta figura que ha aparecido desde el anonimato de los community managers que publican ahí, ya no solo criticando una acción, sino menospreciando la figura del árbitro e incluso algunas veces rozando el insulto. Por lo tanto, solo repetimos una y otra vez que queremos eso.
Los árbitros piden respeto y otro de los objetivos marcados es buscar que haya en los partidos de esta temporada más tiempo efectivo de juego.
Sigues en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. And your little angel hung the cat up by its tail, and your third fiance didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name.
Aquí estamos, aquí seguimos, hablamos ahora de televisión y de qué ver o no ver esta noche. Es martes, ¿qué nos depara la caja tonta, como se le solía llamar? Pues nos lo va a contar Pedro González enseguida. Pedro, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, no sé si hay cositas interesantes esta noche, algún concurso.
Hay de todo.
¿Cómo?
Un poquito el micro ahí, justo. Lo tenía un pelín bajo.
Sí, pasa que no, pasa que trabajar en la radio.
No, trabajo en la radio, pero es que alguien me lo baja. No sé quién.
Pues yo no sé, oye, pues tiene que ser un fantasma porque ahí. Fantasma de... ¿Quién se ha sentado hoy esta mañana, Adolfo? ¿Adolfo? Nadie, ¿no?
Nadie.
Bueno, pues alguien se lo baja. Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues en la 1 a las 9 y media echan ese concurso titulado Mapi, con esa muñeca que siempre comentamos. Hoy está Santi Rodríguez, Ani Gartiburu y Pablo Puyol. Lo presenta el humorista, que a mí, como humorista, pues no me hace mucha gracia.
A mí tampoco.
Y Mago, no es, lo he visto como Mago, Jandro.
Jandro. Ayer hice así un zapín y vi que estaba, no sé, creo que fue ayer, sí. Sí, porque hoy es martes. Y estaba, ¿cómo se llama la primera mujer de Alejandro Lecchio? Esta italiana.
Ah, Delate.
La Antonia Delate, Delate. Y ya cambié directamente.
Sí, a mí
o sea,
no me convence
nada.
Y luego en Comando al Sol, a las 10 y 25, tenemos Agosto Ardiente. Me figuro que hablarán de las temperaturas, etcétera, los incendios, no lo sé. Pero el título, desde luego,
es muy sugerente. Sí, sí, te viene que ni pintado.
Ya en la 2 tenemos a las 10 de la noche el comisario Montalbano, con dos capítulos nuevos de ese comisario siciliano, Salvo Montalbano. Una serie que siempre hemos dicho está bien hecha, es correctita. Ajá. Tampoco para morirse, pero bueno, no está mal. En Antena 3, adivinen, amigos oyentes, que hay a las 11 menos cuarto. Exactamente.
Hermanos.
Paloma también sabía que era hermanos. Y en 4, First Date, a las 9, ya sabes, ese programa presenta Carlos Sobera con parejitas que quieren encontrar el amor en torno a una mesa. El amor o la popularidad nunca se sabe.
Efectivamente.
Y luego la serie 911, que es esa serie de tres capítulos que van a emitir hoy, que es esa serie de emergencias y de tal, y de policías. Bueno, pues también... en cuatro. Es un día, el martes, siempre de mucha serie, de mucho talent show, etcétera, etcétera. Porque luego en Telecinco a las 10 tenemos Esta noche gano yo, concurso que presenta Carolina Cerezuela y Cristian Gálvez, con, bueno, son los capitales de dos equipos con personajes muy conocidos que tienen que demostrar, o sea,
parece,
sus habilidades.
Me parece una horterada de concurso, es mi opinión personal, pero de verdad, o sea...
Bueno, oye, que cada uno opina lo que
quiera. Pero yo no sé las audiencias.
Es mi opinión. No, tampoco está cosechando grandes éxitos, ya te digo que no. Y además se enfrenta además a Hermanos, que la serie turca creo que tiene bastante audiencia. O sea, que está... Telecinco este verano lo está pasando mal. Ayer leí que van a retirar el Sálvame Deluxe.
¿Sí?
Están llevándose, que tampoco me extraña, ¿no? Porque... Es que esto es un poco lo que hacen, es cambian el perro, pero cogen el mismo collar, ¿no? Eso. Entonces, bueno. Pero más cositas.
Más cosas. Nueva serie, bueno, nueva no, ya lleva tiempo, pero digo nueva serie dentro del martes. En La Sexta, a las 10:30, Six, dos capítulos nuevos sobre esas misiones para los 6-6 de las Marines de Estados Unidos. Para gente que la vea, no está tampoco mal, está bien ambientada y tal. Bueno, insisto, no es para morirse, pero se deja ver esa serie. Y luego ya, en cuanto al cine y televisión, hay una joyita, que es Los chicos del coro. Sí, es una película maravillosa, preciosa. Película francesa que se rodó concretamente en Francia en 2004. La dirige Christopher Barratier y la protagoniza un genial actor que es Gerard Junot, que a mí me encanta, que es ese calvito, que es el profesor de los chicos. Y bueno, pues cuenta, evidentemente es un drama que está centrado en el coro de chavales, algunos muy rebeldes, incluso algunos rozando yo lo que es la delincuencia, y como el profesor de música, pues lo que hace es trabajar con ellos para intentar integrarles un poquito a la sociedad, hacerles hombres de bien, y la ternura que desprende esta película es maravillosa, aparte de la música, etcétera. A mí me parece una película magnífica, un clásico para todos los públicos.
Así, claro, lo que pasa es que quien no tenga la plataforma, obviamente no la puede ver.
Pues sí.
Pero bueno, más cositas. Yo Los chicos del coro creo que la he visto por lo menos 3 veces y me gusta mucho esa película. Sí. Me pasa como la otra, la de Cinema Paradiso. Son películas que las puedes ver.
Cinema Paradiso es un nivel un poquito más alto.
A mí me gusta, pero bueno, quiero decir que son películas que las puedes ver muchas veces.
El personaje del Clement Mathieu, que así se llama el profesor, es una maravilla, una delicia. Luego ya hemos dicho lo grande y ahora ya, claro, ¿qué nos queda? Sí. Es que lo que hay es para agarrarse bien. Señores y señoras, 10:25, la Paramount Network, alerta máxima 1992, Steven Seagal. Con Tommy Lee Jones, que pasaba por allí para poder comerse algún bocadillo.
En el 92 el Steven Seagal todavía daba patadas, ¿eh?
Además, esta es una de sus mejores películas, ¿eh? Sí. Ojo.
¿Esta es la del tren?
No, esta es la del navío de guerra, que se llama Missouri, que es secuestrado por dos corruptos y peligrosos militares. Uno de ellos, Tommy Lee Jones.
Tengo que reconocer que las he visto las dos.
Has visto las dos. Pero bueno, no contaban estos corruptos con la presencia del exmiembro de la Marina norteamericana que trabaja como cocinero a bordo. Fíjate, trabaja.
Que, por cierto, aquí sabes quién sale. ¿Os acordáis de una... pero Pedro, ¿te acuerdas de una de los vigilantes de la playa que se llamaba Erika, rubita, monísima?
Erika Eleniak.
Esa, pues bueno, que sale ya con un poquito más de año, pero está muy mona. Pues esta era una de las vigilantes de la playa junto a David Hasselhoff.
Pues no la vean. No la vean. ¿La ha visto Carmen? No, Paloma, no la veas.
Yo las he visto las dos.
No, no la vean.
La del tren y esta.
Y ojo ahora lo que viene, que a mí esta película... me encantaba y yo la veo, pero bueno, evidentemente porque soy una persona marcada por la figura de Bruce Lee, como muchos jóvenes que tienen más de 50 años, digo jóvenes de aquella época y ahora tenemos 50 años. El furor del dragón. A ver, si hablamos de Bruce Lee, no era un actor, simplemente era un experto en artes marciales, uno de los más grandes, pero dentro de las películas de Bruce Lee, creo que rodó 8 o 9. Sí, 8 o 9.
No le dio tiempo a más al pobre, también murió muy joven.
Tiene dos películas que a mí me parece que se pueden ver. Se pueden ver, no solamente son golpes, patas, tiene algo de guión. Una de ellas es El furor del dragón, que la rueda en 1972, la dirige él mismo, y aparece Chuck Norris, muy joven, ¿eh? casi debutó en cine esa película. Y además está rodada en Roma. De hecho, el combate final se hace en el Coliseo de Roma, en el interior. Muy bien rodado ese combate, yo lo recomiendo, está muy bien rodado. Y bueno, cuenta la historia, lógicamente, la protagoniza Bruce Lee, de que el hombre llega a Roma de China para ayudar a un amigo y a una amiga que están amenazados por la mafia local. Entonces tiene que ayudarlo y claro, se enfrenta con Chuck Norris, que es el que envía a la mafia. Está bien, ¿eh? La película, bien. Dentro de lo que es las películas de Bruce Lee.
Si te gusta ese estilo.
Pero vamos, si mejoren Los chicos del coro, muchísimo mejor. Y luego tenemos Jaque al asesino, que es una película que, bueno, pues no está tampoco mal, ha pasado el tiempo por ella, se rodó en 1992, esta la habrás visto tú, la protagoniza Christopher Lambert, que era un malísimo actor que hizo Los Inmortales.
Creo que esa no la he visto porque es que no...
Diane Lane, que es una muy buena actriz, sí. Y Tom Sherritt, pues el no del bigote, el actor del bigote que ha hecho algún western, la emiten en 13 a las 12:30. Y la verdad es que es un thriller que no está mal rodado. Se puso muy de moda en aquella época el personaje, el actor Christopher Lambert, porque había hecho Los Inmortales. Y bueno, pues habla de un maestro de ajedrez que se encuentra disputando un importante torneo cuando su novia aparece brutalmente asesinada. Desde el primer momento se convierte en el principal sospechoso. Está muy bien narrada, tiene muy bien guión, ojo, muy buen guión, ojo. Yo te la recomiendo, Paloma, si puedes descargarlo o verla. Jaque al asesino, no está nada mal esa película. Lo peor, qué pena, Christopher Lambert, que es que le daba igual que le dijeran que le ha tocado la lotería, ¿sabes? O que ha fallecido su padre, da igual. O sea, la misma cara, es como Kevin Costner, lo mismo, la misma cara. O como Nicolas Cage, ahora voy a sacar toda la basura. O como Nicolas Cage o como Kevin Costner, pues este es igual. Lo mismo, malo, muy malo. Y terminamos con otra cosa, que es que no hay por dónde cogerla. En Mega, a las 10:20, El territorio de la bestia. Es una película que pone de terror, pero bueno, a lo mejor hasta nos reímos. Está rodada en Australia, en 2007, es australiana, vamos. Y bueno, los actores no son nada conocidos. Randa Mitchell, Michael Barton, no sé si conoces a alguno, luego me sorprendió.
Yo coincidí con ellos en una gasolinera, sí, no, creo.
Pues, mira.
Hace ya tiempo.
Esto es una película típica sobre bestias salvajes que lo devoran todo, etcétera. Nada más, acabo, no voy a contar nada más. Bodrio.
Sin comentarios.
Bodrio, sin comentarios.
Bueno, pues
destacado.
Yo esta noche, por cierto, yo anoche estuve viendo CSI Las Vegas, los capítulos nuevos del Grison y Sara. Y está bien, ¿eh? Bueno, ¿sí? Yo como los veía anteriormente, me gustan. Y no sé, esa noche me has dejado así un poco...
Los chicos del coro, pero bueno, sí, quien tenga la plataforma...
No, a lo mejor veo la de Steven Seagal.
Madre mía. Yo no sé qué ver.
Tú no ves nada, ¿no?
Mira, a lo
porque...
mejor, a lo mejor veo El furor del dragón.
Pues mira.
Va que es tarde, es que son las 12:30.
Ahora no puedes verla, tú sabes, tienes que estar durmiendo, tienes que estar durmiendo ya por lo menos una hora y media.
Sí, sí.
Bueno, la 1:17 minutitos del mediodía, vamos con también con cine.
¿Solo nos vamos a poner morados?
Porque ahora somos veteranos.
¿Llevarán a cabo su horripilante propósito?
¡Danny!
¡Oh, Sandy!
¡Danny!
¡Fallarán! ¡Pero Sandy!
¡No, Danny!
No te preocupes, nadie nos ve.
¡Ay, Danny! ¡Quítate de encima!
Sandy, ¿pero qué te ocurre? Yo creí que te interesaba.
¿Te interesabas? Oh. ¿Crees que voy a quedarme contigo aquí en este antro de pecado y en este cacharro asqueroso? We made out under the dark. The boys now till 10 o'clock. Summer fling don't mean a thing, but oh, the summer
now. Bueno, pues esto era la película con una gran banda sonora.
Magnífica,
pero
banda
también
sonora.
Ellos por separado también pusieron cada uno su granito de arena.
Sí.
Bueno, para los que crecimos y vimos esta película ya por el año 1978, que es cuando,
septiembre se estrenó,
que es cuando
78.
Se estrenaba, pues todos nos quedamos enamorados, ellos de Olivia y ellas de Dani. Esto fue así en la mayoría de los casos. Bueno, pues Olivia Newton-John, como decíamos, fallecía anoche en su rancho, rodeada de su hija, de su marido, de su familia. Fíjate que la primera vez que le diagnosticaron el cáncer fue en el 92.
Sí,
ha estado conviviendo
sí,
con el cáncer. La última vez fue hace ya 3 años y a partir de ahí ya es verdad que ha ido peor. Pero bueno, creo que siempre nos quedará su recuerdo.
Sandy.
Sandy. Y además, el primero en poner en redes
ha sido
el propio
John Travolta.
¿No?
Muy bonito,
sí.
lo he leído, muy bonito.
Y una de las frases, mira qué bonita, tú ya desde el primer momento en que te vi para siempre.
Ese, la verdad es que creo que tuvieron mucho feeling sí. Y la sí. Llaman tiene una amistad durante toda la vida.
Sí, 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 sí. Ella le sacaba 6 añitos. Sí. Ella en principio se negó a ser la protagonista porque decía que sería como muy mayor y demás, pero la convenció el director. Y luego él cantaba muy mal y bailaba muy bien, ella cantaba muy bien y bailaba bastante mal.
Pero es que ella tenía 30 años.
Ya,
y ahí se supone que era una adolescente. Sí.
Rodaron la película en una universidad de California que estaba al lado de una granja de cerdos, con lo cual el olor era insoportable muchos días. Luego en la escena del baile, la famosa escena del concurso de baile, se rompió el aire acondicionado en los estudios y algunos incluso se desmayaron con alguna lipotimia, alguno de tanto ejercicio físico.
No me extraña.
Y termino, dije cuando actualicé.
Sí, algo de cremallera.
La secuencia famosa en la que bailan los dos, ella con un traje de cuero, la central al final en el parque como de atracciones, ¿sí? Se le rompe a ella por estar tan ajustado al pantalón, la cremallera del pantalón. Y tuvieron que coserla y rodó la secuencia ya con una cremallera cosida. Hombre, pero
es que piensa que era cuero, apretado y encima mucho bailando. Movimiento. Bueno, pues todo nuestro cariño para esta mujer que nos cautivó a todos. Olivia Newton-John, descanse en paz. Eso por un lado. Vamos con otra de esas efemérides que también hoy es importante recordar y que tiene que ver también con el mundo del cine.
Soy Rick Dalton. No, es mi doble, Cliff Booth. Los actores hacemos muchas cosas peligrosas.
¡Alguien ha pedido chucrut frito!
Cliff carga con ese trabajo.
Debes ser un buen amigo.
Lo intento. ¿Sabes a quién tengo de vecina?
Soy Sharon Tate.
La actriz más cotizada de la ciudad y quizá del mundo. Señora, se avecinan problemas.
Bueno, pues en este caso hablamos de Érase una vez en Hollywood. Magnífica película. Sí. No sé si la habéis visto.
Sí, la hemos visto. Bueno, magnífica, no es de lo mejor
a mí me
de Tarantino.
Gustó mucho.
Está bien, pero hay cosas mejores de Tarantino.
Y en esta película hacen alusión a Sharon Tate, que aparece en esa película, bueno, pues cuando entonces vivía con Polanski. Hoy, precisamente, Pedro, fue tal día como hoy de agosto de 1969, cuando la familia Manson, encabezados por este hombre tremendo, Charles Manson, asesinaban a Sharon Tate, embarazada de casi 9 meses, pero no solo a ella, también asesinaron a otras personas que estaban con ella en una reunión, 4 o 5 amigos. Al final nunca se supo muy bien, ¿no?, el por qué.
Él le pertenecía, ahora líder de una secta satánica, y bueno, pues le dio por Sharon Tate porque además odiaban a la gente multimillonaria y rica, todo lo que tenía que ver con el dinero. Y la mataron, la asesinaron. Y como tú dices, estaba embarazada de 9 meses, a punto de dar a luz.
De Roman Polanski,
era su marido. Y ella, de hecho, aparece como actriz en el baile de los vampiros. Sharon
Pero yo
Tate.
Creo que hizo muy poquito.
Muy poquito,
es que
el baile de
joven.
Los vampiros y alguna cosita más.
Era muy joven. Bueno, pues por cierto, y afortunadamente, Charles Manson murió en la cárcel en el año 2017, víctima de un cáncer. Pero bueno, ese hombre estuvo todavía en la cárcel, él y su séquito.
Sí.
Pero, quiero decir, seguía dando miedo.
Y revisando, hubo momentos en los que se dijo que incluso iba a salir a la calle. Porque había una revisión de condena, pero al final no.
Afortunadamente no. Y vamos con la tercera efeméride de hoy, que tiene que ver con el cine.
Érase una vez una esforzada secretaria de State Island.
No hay un mal rollo.
Esforzada secretaria de State Island.
No hay un mal rollo de papel en este retrete. Tráigame uno.
¿Tenía una jefa muy mala?
Fíjate en mí, Tess. Has de provocarlo tú misma.
Que estaba enamorada de un chico muy guapo.
Saca tu ametralladora, es la guerra.
Mi pistolita tiene que marcharse.
Mi trinchera está muy solitaria.
Pero él se había fijado en otra.
¿Qué ocurrió exactamente?
La tierra tembló. Los ángeles se pusieron a llorar.
¡Esa cabrona!
Y así empieza nuestra historia.
Me llamo Catherine Parker.
Dios santo.
Y esa mujer es mi secretaria.
Tú no eres su secretaria. Usted es como uno de esos policías chiflados, ¿sabes?
Bueno, Pedro, por las caras que va poniendo, no sé si ya sabe de qué película hablamos.
¿Armas de mujer?
Sí, señor, Armas de mujer, que por cierto tenía, todo hay que decirlo, una banda sonora maravillosa.
Muy buena.
Con el tema central que sonaba así.
Let the river run, let all the dreamers wake the nation.
Si yo te preguntase, Pedro, por ejemplo, alguna película de Melanie Griffith, que hoy, por cierto, cumple 65 años.
Melanie Griffith, sí, hombre, vamos, espérate, tiene, aparte de Armas de Mujer, tiene una que rodó su ex marido Antonio Banderas, que no está nada mal.
Locos en Alabama.
Locos en Alabama, que va con la cabeza en la caja.
También participó en La Hoguera de las Vanidades. De Fernando Trueba.
Sí, sí.
También en Doble Cuerpo. En fin, esos son algunos. Algo Salvaje, son algunas de las películas.
Sí, Algo Salvaje es una de las grandes interpretaciones.
Sí. Y luego, bueno, pues hizo Chicago en Broadway, ya en plan teatro. Y hay que decir que en el 2000 regresó a la rehabilitación. Ella, en fin, ello siempre ha confesado, ¿no?, que tenía problemas con los analgésicos.
La hija de Tippi Hendrix. La hija de Tippi Hendrix, una de las actrices favoritas de Alfred Hitchcock.
De los pájaros.
De los pájaros.
Que además sigue viva. Quiero decir que sigue viva. Bueno, pues Melanie Griffith, como digo, cumple 65 años, madre de Dakota Johnson, exmujer de Don Johnson, exmujer de Banderas. En fin.
Los elegía guapos, ¿eh?
Sí, ya lo creo que sí. Y el primero era el menos guapo, pero no era feo, ¿eh? El primer marido.
Por cierto, en Armas de Mujer se puso muy de moda a raíz de ver la película que muchos ejecutivos guardaran una camisa en el cajón de su escritorio,
¿no?,
por si acaso se manchaban.
Bueno, pues estaba Melanie Griffith, Harrison Ford, ¿recuerdan?
Guapísimo.
Y Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver, gran actriz de Alien, la recordamos por Alien.
Yo creo que esta película, ¿la has visto?
No.
Pues tienes que verla.
Tienes que verla, y sobre todo cuando se quita la camisa Harrison Ford.
Son imprescindibles. Bueno, pues hoy has visto que las efemérides lo teníamos complicado, ¿eh?
Sí.
Porque cumple años, efemérides.
Pero no más pilla ninguna, ¿eh?
No.
La última de Armas de Mujer estaba ahí dudando.
Yo sabía que no iba a pillar.
Pero cuando he oído ya la voz del doblaje de Harrison Ford, digo, es Armas de Mujer.
Sí. Bueno, pues hoy Melanie Griffith, creo que si ella los cumple hoy, me parece que mañana es el de Banderas. Van prácticamente, me parece que van seguidos. Antes lo celebraban juntos, ahora cuanto más lejos mejor el uno del otro. En fin, Pedro, que muchas gracias por compartir unos minutitos de cine. Escuchamos un poquito a Carly Simon, dale un poquito a Carly Simon, que mira que me gustaba a mí esta canción, ¿no? Me dice Adolfo que enseguida vamos a ir también a escuchar. Paloma, tú esta mañana has estado en el Centro de Mayores de la Fama, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque allí tienen un pequeño problema que nos vas a contar enseguida.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos hemos desplazado hasta el Centro de Mayores de la Fama de Murcia. Allí cuentan que las luces llevan encendidas 24 horas más de un mes y, según dicen, a pesar de haber pedido ayuda, nadie hace nada. La presidenta del Centro de Mayores de la Fama, Matilde López, explica la situación de ese centro y cómo se encuentra ella.
Me encuentro muy, muy impotente. Realmente mi situación es de impotencia, porque yo llevo reivindicando esto ya años. Hemos conseguido que se arreglen las humedades que venían del techo, pero a consecuencia de ese arreglo se nos ha quedado la luz. Y creo que al precio que tiene la luz, que yo tenga que arreglar un grifo de la barra del bar del dinero de los socios porque el ayuntamiento no aparece, pero la luz se está gastando alegremente al precio que tenemos. Lo he demandado por activa y por pasiva a todos los organismos habidos y por haber. Aquí no ha respondido nadie.
A visitar las instalaciones acudió Pilar Torres, la concejala del Grupo Municipal Popular, que pretende que se tomen medidas cuanto antes para que esos espacios de mayores estén en buenas condiciones y se pueda recuperar la normalidad. Desde el Partido Popular, Pilar propone un plan de mantenimiento real y efectivo.
Del Partido Popular llevamos meses reivindicando un plan de mantenimiento y de reparación de los centros de mayores, pero que sea real y efectivo. Están siendo numerosos los desperfectos y los daños ocasionados por los centros de mayores, 2 años cerrados desde la pandemia y 3 años con las competencias delegadas con la edil responsable, Paqui Pérez, y no han hecho ni un solo mantenimiento ni reparación de los centros. Están en condiciones que no están permitiendo retomar la normalidad a nuestros mayores, que son un colectivo que ha sufrido muchísimo desde el inicio de la pandemia y que estos espacios son lugares necesarios pues para recuperar el deterioro físico y cognitivo, sus actividades y su programación del día a día normal.
Este no es un hecho aislado, sino que ocurre también en otros centros de mayores. Así lo explicaba Rafael, uno de los usuarios de estos centros.
Mi descontento no es solamente de este centro.
Yo es que tengo en mi distrito tres centros, el de Vistabella, el del polígono de la Paciente, y es un abandono completamente por el Ayuntamiento de Murcia. Yo creo que la culpable de todo lo tiene Paqui Pérez, que es la concejala. Yo la he citado a ella en varias ocasiones para que venga y se reúna con mi centro, con la directiva. Todavía no ha venido.
Los usuarios del Centro de Mayores de la Fama le preguntan a Matilde cuándo podrán volver a su centro. Y es que llevan más de 3 meses sin poder acudir.
Más de 3 meses que nos tuvimos que ir, se tenían que hacer los cursos fuera, se tenían que hacer la gimnasia fuera. ¿Qué pasa? Pues que los socios dejan de hacerla. Porque como no se sienten cómodos donde se les ha mandado, pues ellos dejan de hacerla. Entonces me demandan a mí que cuándo. Pero aquí está, que yo por mucho que llame, siempre me dicen lo mismo. Tomo nota.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues antes, fíjate, antes de irnos a Cartagena, Paloma, uh-huh. Parece como que el aire acondicionado es un invento de hace años, o pocos ¿sí? años, ¿no? Relativamente, pues no. ¿Sabes que hace 120 uh-huh. años, en julio de 1902, el ingeniero norteamericano William Haviland Carrier diseñó el primer sistema de aire acondicionado moderno, que añadía la novedad respecto a técnicas anteriores de refrigeración de control de la humedad? Después de varios años de pruebas y de perfeccionar aquel ingenio, hoy tan necesario, uh-huh, sí. En 1906 a Carrier le concedieron en Estados Unidos la patente para esta máquina para el tratamiento del aire, que fue el primero en usar un sistema de aerosol. Fíjate, por eso Carrier me suena a mí la marca sí. de... Y es que el inventor pues fue este hombre, fue. Willis Haviland Carrier. Pues fíjate, lo que sí estoy segura es que en 1906 no hacía tanto calor como ahora. De eso no nos queda duda. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Lorca. Nuestro compañero Pablo Fernández nos va a hablar sobre una cosita que tiene que ver con el deporte, con la solidaridad y con otras historias que nos cuenta ahora mismo.
Aunque estemos en verano y todos estemos disfrutando de las vacaciones, siempre es recomendable hacer un poquito de deporte, ¿no? Pero si lo podemos hacer aún de manera solidaria, mucho mejor. Deporte y solidaridad se juntan este sábado en Perín para disfrutar de la carrera Lucero Trail, que será el próximo sábado a las 8 menos cuarto de la tarde. Esta edición cambia su nombre en honor al burro de las fiestas. Es una carrera que está organizada por la Asociación de Vecinos de Perín y su Comisión de Fiestas. Álvaro Valdés es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Cartagena.
Una carrera que va a ser exigente, con desniveles importantes y que, aparte del esfuerzo físico del deportivo, pues lógicamente correr por el entorno del paraje de Perín, eso es incuestionable, un entorno maravilloso en el que tenemos en Cartagena.
Todos los beneficios que se obtengan de esta carrera irán íntegramente para las asociaciones AFEMAR y Óscar Sigue Nadando. Óscar Sigue Nadando es una asociación en honor al pequeño Óscar, que nació el 3 de julio del año 2020. Su madre, estando embarazada, se puso enferma. Tras acudir a urgencias y que la mandasen a casa sin hacer nada, tuvo que volver porque estaba de parto. Pero el parto fue muy complicado y a causa de ello el pequeño Óscar sufrió una falta de oxígeno que le produjo graves secuelas, una lesión cerebral y una epilepsia de difícil control. Es por ello que las terapias son muy costosas. Por otro lado, AFEMAR es una organización no gubernamental y sin fines de lucro de carácter social, declarada de utilidad pública, que resultó de un estudio realizado en 2008 por la Federación Salud Mental Región de Murcia. El estudio mostró la evidente falta de recursos para atender a personas con problemas de salud mental en la comarca del Mar Menor, así como la existencia de una gran cantidad de personas afectadas. Esta asociación, AFEMAR, fue creada el 14 de mayo de 2008 y desde esta fecha la asociación comenzó a atender a las personas con problemas de salud mental de la comarca del Mar Menor, consiguiendo poco a poco ir profesionalizando la asociación e ir acreditando servicios hasta consolidarse como la entidad del tercer sector de referencia en salud mental de la comarca. Es una prueba que recorre un circuito mixto de senda, pista y rambla con una distancia aproximada de 17 kilómetros y un desnivel acumulado de unos 700 metros. Sobre el recorrido y las personas que van a participar en esta edición de la Lucero Trail, que se celebrará en Perín el próximo sábado, ha hablado el presidente de la Asociación de Vecinos de Perín, Bartolomé Jimeno.
Bueno, que transcurre, como ha dicho Jaime, con sus 17 kilómetros por parajes preciosos, que sube a los 655 metros de altitud de Peñas Blancas, el punto más alto de todo el municipio, que desde allí se divisa desde las playas de Mazarrón hasta La Manga. Y qué más deciros, que transcurre por caminos, por senderos, el sendero del agua, que es el PR 115, y nada, el paraje es especial. Son 300 corredores inscritos, hay de Lucero Kids, también hay un montón, hay casi 75 corredores. Empieza en el campo de fútbol de municipal de allí de Perín y acaba también allí.
Antes de esta conocida Lucero Trail, los más pequeños podrán disfrutar en esta carrera que empezará a las 7, donde todas las pruebas deportivas partirán desde el campo de fútbol de Perín. Y sobre ello también ha querido hablar Jaime García, el organizador de la prueba.
Hemos agotado todas las inscripciones, hemos tenido una acogida brutal, que desde aquí me gustaría dar las gracias en nombre de toda la organización. A día de hoy no nos queda nada, ni dorsales kits, ni dorsales de corredores, ni dorsales cero. Y la salida de los dorsales kit será a las 7 en el campo de fútbol de Perín. Y sus dos modalidades consecutivas, diferenciando edad, habrá tres modalidades en total, serán consecutivamente. Finalmente, a las 8 menos cuarto, será la salida a la carrera Lucero Trail.
Y unas inscripciones que ya están todas completadas. Ha sido una acogida, como bien dice, brutal, porque las 300 personas que se han apuntado a la versión adulta, en los 75 para niños y todas las de la fila cero, ya están todas agotadas. No obstante, Isabel Andreu, la presidenta de la Junta Vecinal de Berín, nos invita a que vayamos.
Os invitamos a todos a la Lucero Trail, aunque no haya dorsales, pero para vivir el ambiente, igual que en todas las fiestas, que están siendo un éxito total y rotundo, como el Burro, como la subida al Burro al Campanario, como este sábado toca y el domingo también una fiesta por todo lo alto de DJ, con el Día de la Patrona el día 15, así que estáis todos invitados y allí os esperamos.
Una fantástica labor la de unir deporte y solidaridad al finalizar estas pruebas en el recinto deportivo de Perín, ahí en el campo de fútbol donde comenzará y finalizará este Lucero Trail. Se realizará una cena y se hará entrega de las correspondientes medallas y trofeos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La entrevista que vamos a mantener los próximos minutos es para los que están de vacaciones y seguramente tienen mucho más tiempo para leer. Muchos aprovechamos esos días de libranza precisamente para coger un buen libro, pero también para los que, bueno, pues habiendo vuelto a la normalidad, al trabajo, a la rutina, tienen que hacer un poquito más emocionante este mes de agosto. Va a ser septiembre un mes muy emocionante, de mucha intriga, de mucho misterio. Cada año que pasa, cada edición, Cartagena Negra es un poquito más grande y a los amantes de la novela negra los envuelve en ese halo de misterio. Bueno, pues dentro del premio Icue Negro de novela negra hay cuatro candidatos y vamos a ir conociéndolos un poquito a poco quería decir, porque además, bueno, pues fuera de los que vayan a participar activamente en el certamen de novela, sí que es cierto que cualquiera que nos esté escuchando en cualquier punto del planeta, una novela negra siempre es una tremendamente buena compañía. Vamos a empezar por Mar Moreno. Ella nos presenta un libro que yo, desde que vi el título, miro la puerta de otra forma. Se llama Nunca sabes quién llama y va a ser, bueno, pues unos días de verdadero misterio. Vamos a saludarla ya, Mar Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarla. Yo desde que vi el nombre del, en este caso el título del libro, ya como que el primer escalofrío ya me entró.
Sí, la verdad es que mucha gente me comenta que después de leer la novela, cuando suena el timbre de Casales, recorren escalofríos. O sea que no sé si recomendar la lectura o no, pero desde luego si alguien quiere emociones intensas, pues la verdad es que va a estar una temporada mirando por la mirilla antes de abrir, seguro, seguro.
Bueno, eso hay que hacerlo siempre, pero sí que es verdad que yo, una cosa que sí que recomiendo, Mar, como escritora, en este caso con tu primera novela negra, pero bueno, pues supongo que como lectora, yo de noche no me gusta leer novela negra, demasiado de noche no me gusta.
Sí, no, yo eso lo recomiendo encarecidamente. Desde luego, mi novela no hay que llevársela a la cama, porque eso es como llevarte... Pues personajes que no pueden estar ahí de ninguna manera. Pero bueno, también sé que los lectores de novela negra disfrutan hasta el último momento y más de una vez, pues no, lo que hacemos es que no dormimos hasta que no terminamos, porque muchas veces necesitas pasar la página, ver qué va a pasar, qué va a pasar. Y bueno, desde ese punto de vista, no sé si en la cama, pero desde luego para una larga noche de insomnio seguro que va.
Culpable soy, yo soy de las que necesita saber el final casi cuando empieza la novela, y eso es bueno porque es que nos engancháis, también es malo porque enseguida os pedimos la siguiente. Mar, antes de entrar de lleno en ese timbrazo, en esa llamada, en esa visita o en esa, bueno, pues más que visita que recibe la protagonista del libro, me gustaría saber qué significa para ti el participar, el poder optar a ese premio ICUE Negro de novela negra.
Bueno, pues la verdad es que no podía imaginar que me pudiera pasar una cosa así, porque cuando tú escribes una novela, bueno, lo primero es publicar. Eso ya es una noticia maravillosa, que una editorial apueste por tu texto, eso ya es una grandísima noticia. Y si además un festival de la categoría de Cartagena Negra, que tiene un nombre propio con mayúscula en el mundo del suspense, del thriller, de lo que son estos festivales, pues que haya pensado en mi novela, que les haya podido gustar a expertos y a expertas lectores de novela negra, pues te puedes imaginar, es un respaldo inmenso para mí como escritora. Esto no sé, como un marchamo de calidad, no sé decir, da igual ganar o no, hombre, si además ganas ya este, tocas el cielo, pero da igual, la simple nominación es como un respaldo enorme que te hace el festival.
Bueno, ahora vamos a ganarlo, ¿por qué no? Con Nunca sabes quién llama, que como decimos, arranca, Mar, para los oyentes que no hayan visto nada ni hayan leído ninguna reseña, arranca con una llamada al timbre.
Sí, efectivamente, la verdad es que no desvelamos nada, porque en la primera página, de alguna manera, la trama está puesta sobre la mesa, y es que efectivamente... pues un repartidor de nuestra vida cotidiana, de tantas veces que llaman al timbre con un paquete o con un pedido, pues en ese día llega pues con muy malas intenciones, porque pretende pues hacerse pasar por el dueño de la casa, ser el marido de la persona, de la mujer que le abre, y a partir de ahí pues se desencadenan hechos que bueno, pues que son un poco, no sabría decir, pues son crímenes y acontecimientos pues bastante oscuros.
Que nos van a hacer sufrir y que nos van a hacer no pestañear, Mar. Es como decíamos, es un poco el género lo lleva, ese ritmo trepidante, pero es que tu libro además lo consigue perfectamente.
Sí, bueno, además yo he querido... porque la novela negra, en mi opinión, también muchísima novela negra es doblemente atractiva, no solamente porque tiene ritmo trepidante, porque tiene intriga, porque tiene misterio, porque te divierte y te entretiene, pero también la novela negra es un espacio de descripción de problemas sociales y es un espacio pues donde te permite profundizar a veces en el lado oscuro del mundo, ¿no? Y desde ese punto de vista yo también he querido remarcar en mi novela ese contraste importante que se puede producir entre dos palabras que son casi iguales. Fíjese que entre excluido y exclusivo varían muy poquitas letras, y sin embargo pues son dos mundos, dos universos que pueden chocar y desencadenar por los acontecimientos que yo describo en la novela.
Y que no vamos a contar mucho más, son personajes atractivos, personajes con los que vamos a sentir el dolor, con el que vamos a sentir los nervios y evidentemente que nos van a enganchar a Nunca sabes quién llama. te voy a despedir recomendando la novela para todo el mundo, sobre todo para los amantes de la novela negra, pero yo creo que para cualquier lector yo creo que hay que coger una buena novela negra y empezar por ahí, pero Marc, cada vez os pone la realidad los argumentos más complicados, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Hay argumentos muy variados y lo importante es que el lector quede satisfecho y que cuando cierres el libro, no sé si que hayas pasado un buen rato o al revés, que hayas pasado un mal rato, que a veces es lo que se busca.
Se pasan las dos cosas, bueno, malo, y eso es lo importante, porque eso es que triunfáis los escritores, que como decimos, lo que recomendamos es que se acerquen a la librería. Si puede ser a la más pequeñita, la más cercana que tengan en el barrio, mejor, que lo han pasado súper mal durante la pandemia, pero que cada uno elija donde quiera, pero que elijan, por ejemplo, Nunca sabes quién llama, de Mar Moreno. Mar, muchísimas gracias, un placer enorme y
gracias, mucha suerte. Gracias a vosotros, y permíteme volver a dar las gracias a la organización de Cartagena Negra por considerar que mi novela puede ser pues acreedora de ese premio magnífico del IQE Negro. Que me dais suerte.
Lo veremos, le deseamos suerte y lo veremos en muy poquito tiempo, que Cartagena Negra se acerca peligrosamente. Mar, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE refrescamos tu verano. Escucha de lunes a viernes La mañana del verano y te diremos cómo conseguir la nevera de COPE para que no te falte de nada. No te quedes sin la tuya. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Descanso de Sicón, Il Sofá, Aislamientos Gerardo Orenes, Melones El Secreto de mi Tierra y Kia Talleres M Gallego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Corazón de melón. Venus salida del mar. Del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor. Tu olor me da hambre si no estás, mi amor. Muero de sed.
Bueno, pues es el momento de hablar del secreto de mi tierra, esos melones que son de aquí, de la región de Murcia, que es uno de los, o de las frutas, yo creo que casi todos elegimos ahora en verano, y que además hoy hemos hablado un montón de cosas a lo largo de estas semanas. Recuerden que el viernes regalamos otra caja de melones,
sí.
Pero hoy, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña parada, Paloma, en que los beneficios que tiene, creo que para los niños...
Y para las embarazadas también.
Bueno, pues cuéntanos.
Pero antes, Carmen,
a ver.
Estoy investigando y mira, en griego, ¿sabes lo que significa melón? Manzana grande.
Fíjate, manzana grande, pues fíjate.
Y dicho...
No lo sabía, ¿eh?
Sí. Es muy interesante. Dicho esto, vamos a ver las propiedades para las embarazadas y los bebés. Es hidratante. Como ya veníamos diciendo, tenía un 90% de agua más. Ayuda al crecimiento y desarrollo del bebé. Fortalece el sistema inmunitario. Ayuda a la visión también, al crecimiento, a la digestión. Y fíjate también, ayuda a la concentración, al funcionamiento del sistema nervioso y la formación de membranas celulares. Y es protector contra ciertas enfermedades.
Fíjate, o sea, que es que todo son ventajas. Sí. En este caso hoy hemos hecho un pequeño hincapié en lo que son niños y mujeres embarazadas, pero también hemos visto las propiedades que tiene para cualquier persona, sí, que en cualquier momento viene bien. Es refrescante, es diurético, es un 90% de agua, con lo cual es una fruta porque te puedes hinchar, hablando así, hablando en plata, te puedes hinchar y no engorda. O sea que el melón siempre. Luego, aparte también, recuerden que pasado mañana regalaremos esa caja, pero hay una página que tienen ellos,
el secreto de mitierra.com, su blog, donde podéis encontrar pues consejos, curiosidades, información nutricional, recetas que venimos diciendo.
De todo un poco, para que este verano sea más llevadero, no solo utilizando el melón como fruta, que ahí estamos, fíjate lo equivocados que estamos, y la cantidad de recetas que hemos visto desde gazpacho hasta bizcocho de melón, ¿eh? O sea que no es poco lo que se puede hacer con el melón. Bien, pues con el secreto de mi tierra vamos a llegar a las 2:50. Estamos casi ya liquidando, ¿eh? Estamos que lo regalamos, ¿eh? Estamos llegando casi al final, pero todavía nos queda abrir esa ventanita para saludar de nuevo a los oyentes. Nos iremos hasta Lorca para... Fíjate que este mes de agosto, Paloma, se habla mucho de las Perseidas, de las lágrimas de San Lorenzo.
Qué bonito.
Bueno, pues todo eso a la vuelta de nada, de tan solo unos segunditos. Punto y seguido. Abrimos esa nueva ventana.
En COPE refrescamos tu verano. Escucha de lunes a viernes La Mañana del Verano y te diremos cómo conseguir la nevera de COPE para que no te falte de nada. No te quedes sin la tuya. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Descanso de Sicón, Il Sofá, Aislamientos Gerardo Orenes, Melones El Secreto de mi Tierra y Kia Talleres M Gallego.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos a todos, buenos días, esto es COPE Comunidad de Murcia. También a estas horas queremos mandar un fuerte abrazo a los oyentes que nos escuchan a través de COPE Noroeste 87.6 o COPE Lorca 89.2 o también COPE Cartagena 89.4, además de seguir por el 106.9, 711 de onda media y también 100.6. Vamos a irnos lo primero hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque desde allí nuestro compañero José Ángel Ayala nos va a hablar de que, pues, de las Perseidas, de esas lágrimas de San Lorenzo, de la lluvia de estrellas. Así que cuando quieras, compañero, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues éxito de participación en esa iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para este próximo viernes, denominada Lluvia de Estrellas, en el que se va a poder disfrutar de esas lágrimas de San Lorenzo en el Observatorio Astronómico del Cabezón de la Jara. Una actividad que este 2022 ha sido, pues, todo un éxito, ya que las inscripciones se han cerrado porque el aforo se ha completado en tan solo 4 días. Así lo subrayaba y lo destacaba la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Toñi Navarro.
Contamos con más de 400 inscripciones completando el aforo. Es una actividad que tiene bastante tirón entre los lumbrerenses para disfrutarla en familia y, por supuesto, atrae público de diferentes lugares, así como aficionados de la astronomía. La actividad será explicada por los miembros de la Asociación de Astrónomos, como viene siendo habitual. Seguro que disfrutaremos de una noche espectacular, muy divertida a la vez que instructiva, para conocer todo lo que nos ofrece nuestro cielo. Un año más, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras sigue apostando por esta actividad de ocio para disfrutar en nuestras noches de verano.
Serán los miembros de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia los que explicarán las denominadas lágrimas de San Lorenzo. Este visionado especial al cielo comenzará a las 10 de la noche con una explicación sobre las Perseidas. Se continuará con la observación de Júpiter, Saturno y de la Luna desde los telescopios instalados en la explanada del albergue juvenil. Y a partir de las 11 de la noche se podrán observar las Perseidas a cielo abierto y a las 12 de la noche se realizará una observación libre. Para ello se recomienda llevar tumbona o saco de dormir, además de algo de comida y bebida, según ha manifestado la propia concejala. De esta forma se vuelve a demostrar que funciona esta alternativa de ocio diferente para las noches de verano, dirigida a todos los públicos y también para disfrutar en familia, al tiempo que se pueden aprender nociones básicas sobre astronomía. Unas iniciativas que se han venido desarrollando en años anteriores, pero que concretamente este año ha sido todo un éxito y que se está convirtiendo en una cita obligada para muchos lumbrerenses y para aficionados a la astronomía que vienen de la comarca del Valle del Guadalentín y también de la región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Un trabajo liderado por científicos del Instituto de Biología Molecular de Barcelona ha identificado una molécula que podría contrarrestar el efecto de los péptidos tóxicos causantes de la celiaquía, una enfermedad crónica autoinmunitaria que se desencadena en respuesta a la ingesta de gluten. Se trata de la neprosina, hallada de forma natural en el fluido digestivo de la planta carnívora Nepenthes ventrata. Los autores han descifrado el mecanismo de acción, estructura y características más relevantes de la molécula de cara a un posible tratamiento de la patología. Lo que desencadena la celiaquía son varias proteínas ricas en prolaminas que se encuentran en los cereales. Cuando estas son digeridas en el estómago, se rompen en otras más pequeñas, los péptidos, que pueden resultar tóxicas. Entre estos péptidos, uno de los más relevantes es el 33-mero, que es un fragmento de la alfagliadina, una glucoproteína de trigo. El 33-mero es capaz de resistir los ácidos gástricos del estómago, llegar al intestino delgado y, una vez allí, atravesar la mucosa intestinal. En el caso de las personas con celiaquía, este péptido se une con especial facilidad a un receptor del sistema inmunitario, lo que desencadena una respuesta autoinmunitaria e inflamatoria que origina toda una serie de manifestaciones características de la enfermedad. Bien, pues los resultados muestran que la neprosina puede degradar el péptido 33-mero antes de que llegue al intestino, con lo que se podría así evitar esa respuesta inflamatoria autoinmunitaria.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Para que cada vez que abras el grifo salga agua, se necesitan hechos. Para abastecer a casi 500.000 de personas, se necesitan hechos. Aguas de Murcia está invirtiendo más de 11 millones de euros en 70 actuaciones para mejorar las infraestructuras y recursos hídricos de Murcia y sus pedanías. Y esto, más que hechos, son hechos de agua. Aguas de Murcia, avanzando juntos.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas, nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues dos apuntes. Por ejemplo, que herida una joven de 22 años tras chocar su coche contra un árbol. Esto ocurría en Cartagena, ayer concretamente en el Albujón. Y también un corte importante, ¿no, Paloma?
Pues sí, el soterramiento cierra el tráfico desde hoy el túnel del Rollo. Los vehículos deberán circular por dos carriles en superficie, habilitados a ambos lados del paso inferior, mientras se desarrollen las obras.
Pues ya lo saben, esa zona también cortada, se han habilitado otros carriles y por lo demás pedirle lo que cada día hacemos, precaución en la carretera. Si van a salir una vez que terminen de trabajar camino de la playa, pues perfecto, pero por favor no tengan prisa y tengan mucha precaución en la carretera.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Every woman, it's all in.
Pues increíble, nos vamos como hemos empezado con Whitney Houston, que hoy cumpliría, Paloma, fíjate, 59 años, ¿eh? Lo jovencita que sería todavía. Y lo joven que se marchó hace ya, pues creo que 12 años que nos dejaba. Con ella llegamos a las 2 de la tarde, tiempo para la actualidad, y volvemos mañana.
Las 2, Laura, en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. La verdad es que no debe ser nada agradable cuando la policía se presenta en tu casa para realizar un registro. Desde luego, no es una buena señal. La sorpresa es mayor si eres también el expresidente de los Estados Unidos y quien llama a tu puerta es el FBI. Como si fuera una especie de cid mediático, Donald Trump sigue dejando titulares después de abandonar la Casa Blanca.
You hear that sound? It is the sound of the police.
Así han estado contando los medios estadounidenses que el FBI en tropel ha entrado a registrar la caja fuerte de Donald Trump en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Trump, en un comunicado, habla de allanamiento, asedio y campaña en su contra, ya que sondea presentarse a una reelección. Pero, ¿qué anda buscando el FBI en esa mansión? El caso puede tener mucho que ver con el propio carácter de Trump y la peculiar legislación de los Estados Unidos en relación a sus presidentes. En 1978, el Congreso de Estados Unidos publicó una ley para proteger documentos oficiales y el legado de cada presidencia. Básicamente, esa ley obliga a que todo lo que haga o llegue al presidente y vicepresidente quede registrado. No solo documentos oficiales o confidenciales, sino también las notas que se tomen o las conversaciones que se tengan con líderes extranjeros, por ejemplo. Eso luego forma parte de una especie de legado que queda protegido por los archivos nacionales. El tema con Trump es que siempre ha sido un personaje difícil de controlar, con una personalísima forma de entender el poder. Y hemos visto cómo su forma de gobernar se asemejaba a su forma de gestionar sus empresas. En el caso de Trump, los márgenes que diferencian entre la persona y el presidente se estrechan considerablemente. Por ejemplo, dio su número personal a varios mandatarios extranjeros y ordenó no transcribir las conversaciones que tenía con ellos. Él es el que manda, y en cierta manera es verdad, pero como cargo público tenía y tiene unas obligaciones, y una de ellas es entregar todos los documentos de su mandato a la administración. Y a Donald Trump, por lo que parece, eso no es lo que más le ha apetecido. El pasado mes de febrero, los medios estadounidenses ya publicaban que Trump había devuelto con meses de retraso unas 15 cajas de material que se había llevado a su casa. Entre esos documentos estarían las cartas, por ejemplo, que se intercambió con el líder de Corea del Norte, con Kim Jong-un. Desde entonces se sospechaba que Trump podría tener todavía más material de su legislatura sin entregar a las autoridades, incluidos documentos calificados de alto secreto. Esta madrugada el FBI habría entrado en su mansión con una orden